Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura. Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me everything and tenderly. The kiss my lover brings, she brings to me, and I love her. A love like ours could never die, as long as I have you near me. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. Stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her.
Hola, hola, buenas noches. Un nuevo encuentro con El País y los Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE, aquí en Cultura, la radio. Vamos a hacer un programa muy, muy especial. ¿Por qué? Porque tenemos un escritor muy conocido, nacido en Córdoba, radicado en Luján de toda la vida, doctor en literatura, profesor, docente, escritor, poeta, José Miguel Bioto. Y hoy viene a presentar su último trabajo, que es Pienso, lo voy a mostrar en cámara ahora. Pienso, que es a propósito un poemario de última generación y que es el libro número 14. Tiene el prólogo de Alejandro Tarruela, ni más ni menos, y ilustraciones de Andrés Sánchez Zavala. Pero quiero contar que este libro, además, cuenta con un apéndice donde, a propósito, son fotografías que yo he tomado en mi último viaje a Italia, en Urbino, en la casa de Rafaelo Di Sanzio. Buenas noches, qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás, Pepe? Pepers, amigos.
Bueno, ya estoy presentado.
¿Qué te parece?
Buenas noches.
Bueno, hemos hecho muchos años ciclos radiales nosotros también.
Y sí, la verdad, que creo que es el origen de todo.
Claro, yo recuerdo cuando hicimos Los Poetas de la Colonia, ¿te acordás?
Sí.
2006, por ahí.
Ya pasó tanto el tiempo.
Pero qué buen trabajo que hiciste, ¿no? Sí.
Bueno, eso lo dicen los demás.
No, buen trabajo, porque a propósito reivindicaste una época que no es tan tan conocida, ¿no? Porque, bueno, poetas de la colonia, estamos hablando del 1800, del 1500, del 1400 y pico.
Sí, todo así, en la distancia del tiempo. Y bueno, ¿qué otra cosa? ¿De qué otra cosa podría hablar yo?
Bueno, de tantas cosas. Por eso es un hombre muy culto, muy viajado, muy conocido.
Bueno, no, pero alguien dijo, o le atribuyen que dijo, solo sé que no sé nada. Y eso hace unos cuantos siglos que esa frase existe.
Estoy de acuerdo, porque más conocemos, menos sabemos.
Tal cual. Y no me acuerdo exactamente dónde lo leí, que la ignorancia es parte de la sabiduría.
Claro.
¿No? Quizá difícil de entender esto. ¿Cómo puede ser? La ignorancia parte de la sabiduría. Y por eso el ejercicio de la duda casi permanente, es también un signo positivo.
La duda cartesiana, ¿no?
Muy importante.
Pienso, luego existo.
Bueno, exactamente, sí, ahí lo tenemos a nuestro René.
René.
Sí, sí.
Pero bueno, lo meritorio es que has hecho una carrera desde el 98, que empezaste a publicar, ya tenías escrito pero no publicabas, una carrera extraordinaria con muy buenos trabajos, especialmente tenés...
¿Y por qué? Perdón que te corte. ¿Por qué no publicaba?
Bueno, pues no llegó el momento, creo yo. Cuando llegó el momento.
No había llegado el momento.
Sí, no hay que. A ver, a veces hay cosas que pasan de largo la vida y otras que no. Porque a veces no se dio el momento, pero resulta ser que cuando se da el momento, a vos te viene toda la impronta, seguís escribiendo, pero digo, estaba hablando de tu gran libro, que es el Martín Fierro como literatura de denuncia, que es un libro que es la tesis doctoral que hiciste para la Complutense.
Claro, aprovechando aquel año ya un poquito lejano quedó, pero hermoso, esos dos años, 1970, 71, 72.
Viviendo en España.
Exacto, en la Complutense. Eso fue algo extraordinario que, bueno, le dio un, no sé cómo llamarle, un sendero, un camino especial a mi vida, ¿no? Y bueno, justamente aprovechando ese año, 1972, el centenario de cuando José Hernández, nuestro gran escritor argentino, publicó en 1872 la primera parte del Martín Fierro.
Poema nacional hoy.
Claro, porque, y estaba en el exilio.
Claro.
La época de Rosas, ¿no es cierto? Todo ese asunto político, ¿no? En 1872 publica la primera parte, porque la segunda ya la publicó más tranquilo, ya Sarmiento ya no estaba.
Recordemos que Hernández fue político, fue diputado nacional.
Sí.
Claro, un hombre de la política también. Pero bueno, el Martín Fierro es un libro mundial de Argentina. Y tu trabajo rescata lo que era la vida del gaucho y por qué literatura de denuncia, ¿no? El por qué.
Exacto, sí, hay todo un... Bueno, sería muy largo hablar.
Pero es interesante escucharte porque los oyentes se entretienen y se informan. Esto es un medio informativo y formativo.
¿No es cierto? Hay justamente en la parte de la bibliografía, yo cito allí distintas corrientes. Hay quienes analizaron el poema solamente desde el punto de vista estético. Entre ellos, Leopoldo Lugones.
Claro.
Se quedó, digamos, en la parte, ¿no es cierto?, exterior. La parte estética, bárbaro, sí, como poema literario. Pero otro grupo de críticos, de gente, de estudiosos, prefirieron ver todo el entramado social, social-político de esa época, ¿no? Y entonces, bueno, yo me basé en ellos, tuve que leer bastante. Eso lo, está todo, figura en la parte bibliográfica,
claro, ¿no es cierto? Sí.
De la bibliografía.
Bueno, recordemos
utilizada.
Dos cosas. Está en libro físico y está en ebook. Aquel que le interese lo busca, está en ebook, se puede comprar en cualquier parte del mundo, donde lo busque, el Martín Fierro, como Literatura de Denuncia, de José Miguel Biotto, está en ebook, en libro digital. Así que en cualquier parte del mundo que le interese lo puede comprar, adquirir, sencillamente y rápidamente.
Bueno, así que voy a estar allí entre los motivos del Martín Fierro en la vida de José Hernández, de Pedro de Paoli, por ejemplo, tantos otros críticos importantes desde este punto de vista, social-político.
Ahora, ¿cuán valiosa es la literatura argentina, no?
Yo pienso que sí, siempre ha sido muy valiosa, continuamente... se ha progresado y bueno, seguimos haciendo nosotros el esfuerzo. Yo como aprendiz intento, doy todo lo que puedo, estoy en la búsqueda. Ese verbo me encanta, buscar. Por allí el señor Alejandro Tarruela, que me hace el prólogo, ¿no es cierto? El prólogo de este último libro publicado de poemas. Alejandro dice que yo soy un caminador, que me empleo mucho la palabra camino. El verbo buscar, estoy siempre en la búsqueda y al mismo tiempo en la duda, como me expresaba anteriormente, porque la duda creo que es una parte importantísima, porque si uno estuviera ya, digamos, satisfecho y ya, digamos, convencido de que no necesita cambiar nada, que no necesita encontrar nada nuevo, entonces se quedaría lo más cómodo y no progresaría, según mi modesto modo de entender, según pienso yo. Por eso a este último libro le puse ese verbo, pensar. Pienso.
¿Cuánto significa en la vida del hombre pensar, no? ¿Cuánto nos hemos olvidado a veces de pensar? Porque en realidad y en definitiva los grandes pensadores consumieron su vida pensando.
Sí.
Un ejercicio notable.
Comenzando desde los griegos.
De la intelectualidad, ¿no?
Comenzando desde los antiguos, ¿no es cierto? Clásicos. Los griegos, los latinos. Aún durante la Edad Media, a pesar de que, bueno, en algunos lugares la llamaron esa época, qué sé yo, de las cavernas, ¿no? Tuvo muchos adjetivos. Fue menospreciada. Inclusive durante la Edad Media se continuó desarrollando el pensamiento del hombre. Y con el renacer del renacimiento, bueno, ahí explota todo. Y es cuando salen a la luz grandes artistas, grandes escritores. No vamos a hacer aquí el panegírico. Citabas al comienzo que hay un apéndice,
sí.
De la casa de
Raffaello Sanzio.
De Urbino. De la Bella Italia.
Bellissima, de 1423, la casa. Y fíjate el estado que tiene la casa, ¿no?
Sí, yo te
agradezco tanto que me hayas permitido. Porque hicimos muchas cosas juntos, te he prologado, pero acá compartimos un libro. Y me parecía que los dos, como tenemos tanta raíz, y somos italianos además los dos, de nacionalidad italiana, me parecía que era interesante mostrar cómo se conservan las propiedades y todo lo que es monumento histórico en Europa. El caso este es fundamental, ¿no? Fíjate vos la calidad.
Sí,
la calidad que tiene el lugar, cómo está conservado.
Sí, por supuesto. Bueno, entonces, dicen que un libro, esto me lo enseñaron desde chico, desde muy joven, se comienza a leer por el final.
Ajá.
O a mirar, por lo menos. Por eso lo tengo aquí. ¿Eh?
La contratapa.
La contratapa.
Yo la muestro acá, mira.
Sí, ¿sí? Claro.
Ahí está, la contratapa, mientras vos hablas de ella.
¿Y qué hay en la contratapa? Bueno, figura un pequeño trozo del prólogo, que es la parte más importante, o muy importante, que está en el comienzo del libro. El prólogo.
Totalmente.
El prólogo.
Has tenido grandes prologuistas vos. Tenés 5 o 6 prologados por el doctor Laceras, por ejemplo.
Sí, sí. La verdad que me enorgullezco de los prologuistas.
Muy merecidos, porque me tenés que contar el devenir de estos 14 libros ahora. Estoy mostrando las fotografías, claro, porque se empiezan en el 98 con Versos Caseros.
Sí, gracias, ¿no? Gracias.
A tu esfuerzo y a tu trabajo.
A mi esfuerzo, a mi trabajo, pero gracias también al que me diera el puntapié inicial. A la persona que tengo aquí a mi lado ahora y que es el conductor del programa.
Uh-huh.
Y que me está elogiando.
No, yo digo la verdad. Mira, 14 libros no escribe cualquiera. Además, la preparación que vos tenés, los años. Te jubilaste a los 75 de docente. Dedicaste la vida a las letras.
Exactamente, sí.
O sea, no es casualidad lo que yo digo. Yo hablo con fundamento. Y soy muy crítico. Si algo no me gusta, lo digo. No soy un tipo que elogie por elogiar. No existe para mí el elogio por el elogio en sí mismo. Entonces, el esfuerzo tuyo que has hecho, empezás con Versos Caseros en el 98 y llegas al 2024 con 14 libros. Y hoy decidimos presentarlo y contarle y mostrar. Ya hay varios programas hechos y varias presentaciones que se han hecho en SADE, inclusive. Pero bueno, este queríamos, como es fin de año y como siempre cuesta organizar, ¿viste? Estamos en diciembre, que es un mes muy especial, decidimos venir a esta, la casa de promo oficial de la SADE, donde sos socio, Sociedad Argentina de Escritores. Por eso, contame cómo llegaste. Primero, Versos Caseros.
Es que hay muchas cosas que no sé cómo expresarlas. Es tan grande el sentimiento, el agradecimiento. Yo mismo me pregunto a mí mismo, ¿cómo hice todo eso? ¿Cómo lo logré? ¿Cómo empecé? Bueno, ya lo dijimos. Gracias al puntapié inicial del doctor Miller con sus programas radiales, etcétera, etcétera. Que me dice, ¿por qué no pones por escrito y publicás todo lo que vos estás comentando aquí en la radio, en las columnas radiales, todo eso? Bueno, así nació Versos Caseros.
El primero.
Y luego, claro, y bueno, ahora habría que continuar. Y continuamos. Y así surgió la Nueva Arcadia.
¿Eh? Tu segundo libro.
Exacto. Luego viene ahí el comienzo del 2000-2001.
Un cuaderno de crisis.
Por la gran crisis
que vivimos, claro.
Que vivimos los argentinos, ¿no es cierto? Sí, así fue. Y luego llega la publicación del Martín Fierro como literatura de denuncia. La crítica es un ensayo, eso no es poesía. Los otros 13 libros son poemas.
Ese es un ensayo.
Y ese es un ensayo.
Para el Bicentenario lo hicimos.
Exacto.
De la Revolución de Mayo.
Claro.
Inclusive tiene una bandera argentina y dice claramente la edición del Bicentenario. Que es, bueno, es también dejar una huella, ¿no? Dejar una huella y el hecho de que no solamente esté en libro físico, sino que además esté en digital, permite el acceso a muchísima gente. Pero bueno, ese fue un gran trabajo, Ahí tuve la colaboración de Paul Dibir, la gran escritora, que me dio algunas pautas de cómo hacer ese libro. Y me recomendó una gran imprenta de la época, Gran Charoff. Paul Dibir fue mi íntima amiga, muy amiga mía, y Gran Charoff hizo un libro extraordinario. Son libros cosidos, son libros como deben ser, muy buen papel. Y además hay un detalle que yo quiero mostrar. Muchas veces usted ve que los libros tienen tipografía chica porque, bueno, consumen menos papel. Pero mire, nosotros usamos la tipografía siempre en los libros para que todo el mundo lo pueda leer, inclusive sin anteojos. Bueno, ese fue un hito importante en tu... Hicimos una muy buena presentación en la Biblioteca Meguino de Luján. Y bueno, tiempo después, poco tiempo después, te declararon ciudadano ilustre de Luján, el intendente Luciani.
Así fue. Sí. O sea que además, frente al cabildo.
Exacto.
De la ciudad de Luján, que fue y es el segundo cabildo del virreinato. Está bien dicho, no soy historiador.
Sí, perfecto.
El primero, el de aquí.
Que lo han achicado, quedó chiquito.
Bueno, el de aquí también, el de la Plaza de Mayo, aquí.
El de acá, chiquito. El de acá de Buenos Aires quedó chiquito. Vamos a hacer una pequeña pausa y en instantes continuamos compartiendo El País y los Escritores. And if I said I really knew you well, what would your answer be? If you were here today, probably laugh and say that we were worlds apart. If you were here today, ooh, here today. But as for me, I still remember how it was before, and I am holding back tears no more. Ooh, I love you. Ooh, what about the time we met?
What about the time?
Well, I suppose that you could say that we were playing hard to get. Didn't understand a thing, but we could always sing. What about the night we cried? Because there wasn't any reason left to keep it all inside. Never understood a word, but you were always there with a smile. And if I say I really loved you, glad you came along, then you were here today. Ooh, for you were in my song. Ooh, here today.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345.
¿Hasta dónde serías capaz de llegar para cumplir un sueño? Nicolás escribe en París, con una prosa argentina. Cecilia busca sentido a la vida en la literatura. El azar y el amor los podrían unir si ellos fueran capaces de encontrarse. Es una historia que va a resonar en tu interior. Ni es cielo ni es azul. Una novela de Fernando Blasco Martínez. A la venta en equidistancias.com/ni es cielo. Y en las mejores librerías del país.
José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel.
Continuamos compartiendo este capítulo especial del País y los Escritores. Estamos presentando el libro de José Miguel Viotto, Pienso, prologado ni más ni menos por mi querido amigo de tantos años, tantísimos años, Alejandro Tarruela. Bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, y es una enorme satisfacción estar acá con vos y con el maestro José Miguel Viotto, quien yo conocí a través de esta situación, en esta encrucijada en la que me colocaste, de hacer el prólogo de un libro bellísimo, una edición enormemente rica en detalles, matices, ¿no? Como se debe hacer para un gran libro de poesía. Y por eso estoy acá y lo agradezco. En este momento es un buen augurio para el año por venir, ¿no?
Claro, la publicación de un libro siempre tiene una promueve una esperanza, ¿no? En una época tan difícil para los libros, promueve una esperanza, sí. Quedó muy linda la edición. Generalmente los libros de mi editorial tienen mucho cuidado estético.
Bueno, sí, bueno, ya lo sé.
Vos prologaste el de Quiroga, que también es en ilustración. Claro. Son libros en papel de ilustración.
Sí, es realmente una belleza el trabajo que has realizado como editor, ¿no?
Claro.
Sí, realmente.
Bueno, llevamos con nuestro pequeño sello 50 libros ya publicados.
No es broma.
No está mal. Vos tenés un hijo editor.
Claro, sí. Exacto, está en La Plata y, bueno. Con el maestro Viotto me une también alguna cosa, porque yo soy descendiente de cordobeses.
Ah, bueno.
Mi abuelo, Domingo Praxedes Tarruela, era oriundo de Villa María.
¡Casi vecinos!
Claro. Y además de eso fue uno de los hombres del gobernador Amadeo Sabatini.
Con razón, yo decía. Cuando Edgardo no lo conocés, en serio que no lo conocés, pero... Sí, me suena, pero no, y no. Bueno, ahora me vengo a enterar de todo esto. Además de enterarme, no, está prohibido hablar.
No sé de qué, claro.
No, de eso no.
No se habla de fútbol en este
programa. Menos a esta altura.
Ahora somos dos contra uno, así
perdón, que... Perdón, hoy ustedes dos me deben saludar a mí, porque hoy es 12 de diciembre que se celebra el día de Nietzsche.
Claro, está bien, bueno, sí, no,
que, está bien, lo
que me den la mano. Muy bien, me saluden.
Sí, bueno,
muy
bien. Perfecto.
Muy bien, felicitaciones. Sin
problema.
Por eso grabamos el 2 y no el 9. Bueno, ¿qué te pareció el trabajo de Viotto? Yo decía, desde el 98 para acá, 14 libros, incluyendo el ensayo, que es su tesis doctoral en la Complutense, que yo te lo envié por...
Sí, estuve mirándolo.
Es un gran laburo que hizo.
Sí, claro, además Martín Fierro no es broma, ¿no? Hay que meterse. A mí lo que me llamó mucho la atención del maestro Viotto es que un conocimiento profundo del quehacer poético en la tradición nacional con toda la herencia, las diferentes herencias, ¿no? Las latinas, las hispánicas, y hay un trabajo muy sutil en ese sentido. Por eso yo hacía una marcación, ¿no es cierto? Lo que me pareció a mí, porque yo digo, bueno, cuando yo te pasé el ensayo, digo, el maestro, que es un especialista en esto, puede decir, el trabajo es interesante, así, sacámelo de aquí, ¿no? Entonces me pareció interesante ese juego que yo hice entre la cuestión del misterio, el hallazgo, la iluminación, que en la poesía me parece que es muy importante, ¿no? Y ahí yo señalaba, decía una frase que creo que está me parece que está acá, que es de Horacio, el poeta latino, que decía, lo importante no es vivir, sino navegar, ¿no? Y la poesía tiene un poco eso, maestro, usted me...
Exacto, sí, tal cual. Y porque la poesía... es un acto de amor.
Sí, sin duda.
Te entrega de ese río interior que surge dentro de nosotros. Cuando sale, se expresa y justamente fue Saint-Exupéry que dice...
Tenés que hablar cerca del micrófono, ¿eh? Ahí está.
Eres responsable por lo que has cautivado. Eres responsable de tu rosa.
Ah, claro, sí, me acuerdo. Sí, sí, sí.
O sea, por eso me ha cautivado a mí el género poético.
Claro.
Y yo no sabría escribir ni novela, ni teatro, ni nada. No me sale.
Claro.
En cambio, por la mañana sobre todo, de cuando bajo a la cocina a tomar mate, y ahí es cuando, en ese momento de serenidad, y es cuando me surgen las ideas, ¿eh? Y bueno, y me preguntabas al comienzo que cómo empezaste, y no sé ni cómo empecé, más o menos por el empujón que me diste.
Uh-huh.
¿Y cómo sigues ahora? Y por inercia. No lo sé, no lo sé explicar, no lo sé decir. Es decir, me siento, bueno, me surge una idea, la escribo. No en el celular, porque por ahí en algún poema hago referencia al tema.
Hay una artesanía de la mano con la poesía, que es el escribir, claro.
Sí.
Y no, en el papel. Yo lo mismo,
en
yo
el
lo mismo,
papel.
En el papel.
Claro, eso ya está metido adentro y no lo puedo desechar. Todo lo contrario.
Claro.
Es lo que me sustenta a mí. Bueno, así que no recuerdo con exactitud cómo era la pregunta, pero...
Estamos
bien.
Sí, sí.
Yendo por ese lado.
Exacto.
Yo creo que la poesía está en todos nosotros. Es más, yo te puse acá un regalito, que es el día del lector. La SADE publicó uno de mis poemas. Yo tengo libros de poemas publicados también.
Sí, sí.
No sé si soy bueno o malo, yo me pasa como Pepe. Este los escribí, escribí 12 poemas estando alojado en el hotel de turistas de Machu Picchu, y tenía una inspiración notable en el lugar. Y hice un canto de 12 poemas. Todos tenemos. Mi primer trabajo poético fue a los 18 años, que estaba muy involucrado, vos sabés que siempre estuve involucrado con el rock. Y entonces quería escribir un poema que tuviera que ver con lo que se vivía en la época. Y escribí un poema que se llamaba Muchacho Traje de Vidrio, que lo rescaté y hace unos años me lo publicaron.
Ah, mirá vos, es un hermoso título.
Sí, Muchacho Traje. Bueno, es lindo poema, te lo voy a mandar. Pero yo creo que todos nosotros tenemos almas de poetas. Algunos se pueden desarrollar y otros no.
¿Te puedo interrumpir?
Pero por supuesto.
No. Pero siempre pido permiso.
No, adelante.
Soy docente.
Está bien.
Bueno, no, dijiste que todos somos poetas.
Sí, todos tenemos
alma. La poesía no tiene género. La poesía está en todas partes, además. La poesía está acá, en este hermoso estudio. Está en el televisor que miramos.
Uh-huh.
Los...
Televidentes,
claro, sí, exactamente.
El público.
La poesía está en la calle, está en la escuela, está en todas partes. Y la llevamos con nosotros. Eso es una idea que a mí me gusta, que me entusiasma, por eso la digo. Y no tiene género. No tiene género. Y tampoco tiene exactitud matemática. Si antiguamente el verso era bien medido matemáticamente, tantas sílabas, la rima, que bueno, yo eso lo fui dejando un poquito de lado.
Sí, sí, y se nota eso. Sí.
Se nota, ¿no es cierto?
Se nota que conoce y que a su vez que prescinde.
Sí, sí. Y por ahí me voy y me digo, pucha, quedará bien. Y quedará bien así, de este modo. Bueno, si no queda bien, que me hagan las críticas. Y no sé.
A mí me parece que, por lo que dice usted, lo que decía él recién, me parece que hay una cuestión que es la poesía es un duende, es un don que se otorga. Es decir, es un cultivo. si uno no lo cultiva, se va y uno dice, bueno, ¿y quién? Ah, pero no lo tengo. Y no, porque alguien lo pone, alguien lo saca. Si lo cultivás, estás ahí. Por eso usted decía, esto voy a la mañana, lo hago. Claro, si uno, vos decís, estoy en Machu Picchu, empecé a hacerlo. Bueno, no lo hagas más y lo vas a perder. Porque no es que sea de un, no es una propiedad privada, eso es. No hay propiedad privada de la poesía. La poesía es un don que se otorga. Muchas veces a mí me sorprende los cantores populares, que son de una enorme experiencia porque son los que están en el cara, de cara al viento con el pueblo. Entonces te dicen, no, pero eso... Yo sé que esto yo lo tengo, pero me lo pueden sacar. Los cantores populares tienen muy consciente eso. Me lo decía alguna vez Mercedes, o sea, tengo esta voz maravillosa, que todos, pero el día que yo no la haga, que no la cultive, que no la haga todos los días, me la sacan, decía. Ah. Claro, y un poco es eso, y la poesía yo siento que es eso. Por eso cuando... José Miguel dice eso, yo digo, claro, yo también, yo escribo en papel. Escribo en papel desde que era pequeño y tengo que escribir en papel. Incluso es más, se enoja mi mujer por una hoja de un lado, la escribí, está impresa, el otro lado la doy vuelta y escribo ahí. Porque cuando yo era extremadamente pobre, experiencia que agradezco, como dice José Larralde, hambre lindo era aquel hambre que no dejaba pensar, porque es un poeta Larralde.
Opa.
Entonces yo iba al Banco Provincia y me proveía de las
boletas,
litas de depósito, que eran cuadraditos y toda blanco al revés, entonces venían así en un bloquecito, era como un, y yo escribía ahí atrás de eso porque no había plata para comprar un cuaderno. Entonces digo, esa experiencia en el papel, yo agarro un papel y vos sabés que a veces me da un diario y un pedacito en blanco y le escribo algo, como decir, ese pedacito blanco está para mí, y un poco es esa la experiencia. La poesía es un amanecer, ¿no? Como vos decías, que a la mañana...
Exactamente, exactamente.
La poesía es un amanecer. Y bueno, y además necesita de los poetas, necesita de los editores, que son poetas no reconocidos abiertamente por el sistema, pero tenés que hacer es un acto poético esto. Realmente yo no lo había visto. Mi amigo Edgardo, yo lo conozco de muchos años, nos conocemos de casi de niños, y cuando veo esto digo, bueno, esto es el cierre perfecto a una gran obra, ¿no?
Sí, además, yo sé que sos poeta porque has publicado. ¿Cuántos poemarios tenés?
Yo tengo 4 y ahora estoy preparando
el quinto.
Lipo y la Cruz del Sur, jugando con la poesía, con algunas cosas de la poesía china, ¿no?
Qué bien. Y contame un poco y contale a los oyentes que se renuevan, como dice Doña Mirta, se renuevan. Sí. Contame un poco a la gente los libros tuyos que son muy conocidos y muy vendidos.
Bueno, no, el último mío es Güemes, el héroe postergado, que es un trabajo sobre la vida y la epopeya de Güemes, que está, digamos, negado por José Miguel, vos que sos cordobés, sabes muy bien que la Argentina no es la ciudad de Buenos Aires, es un poquito más ancha y profunda, y nosotros a veces cuando en Buenos Aires, viste que la bronca con los cordobeses...
Por supuesto,
bueno, yo digo,
de siempre.
No sean así, Córdoba ha sido una provincia...
Ha sido pionera.
Profundamente argentina, y era el corazón de nuestra relación con el Alto Perú.
Y tuvo la primera universidad
país. Que es del año 1630,
por ahí. Y tiene la escuela del derecho procesal cordobesa...
Bueno, es una escuela...
Olmedo o Vélez Maricondes son,
exactamente.
Sí, claro, sí.
Entonces, Córdoba, digamos, es el corazón de Tucumán, de Santiago del Estero, de la profundidad del país que somos nosotros, es eso. Entonces digo, no jodan con eso, no jodan con esas tonteras que son. No, Buenos Aires hizo mucho daño al país profundo y a Córdoba. Muchas veces se hablan de cosas de la historia, dicen, la guerra del Paraguay, Argentina contra Paraguay. Digo, no, yo no conozco ninguna guerra que Argentina haya hecho al Paraguay. ¿Por qué? Me dice, no, porque es una guerra de Buenos Aires esa. El interior todo se rebeló Entre Ríos, se rebeló Córdoba, se rebeló Mendoza, se rebeló La Pampa, se rebeló Formosas. El país estaba rebelado con eso, de manera que es una injusticia decir que una guerra tan injusta la haya hecho la Argentina cuando fue una cuestión del puerto de Buenos Aires, ni siquiera la provincia. Entonces, en eso es cuestión de decir, bueno, las profundidades. Por eso me llamó la atención, por ejemplo, sos de Río Segundo.
Sí.
Lugones, bueno, es... Que en el Güemes yo reivindico la obra la obra de él como cronista. Él hizo el libro sobre Güemes, La Guerra Gaucha.
Sí.
Y antes del 1900, Lugones recorrió Salta como un periodista buscando datos, cosas, y escribió ese libro maravilloso que reivindica la gesta de Güemes. Entonces, no es broma, Córdoba ha tenido escritores maravillosos.
Claro, es verdad lo que decís, a Güemes siempre se lo tuvo en segundo plano, nunca se lo puso en primer plano. Recién por los 70 y pico, creo que el gobierno militar es el que trajo el monumento, ¿no?
No, es que lo trajo, ¿sabés quién fue? Landricina.
Ah, Luis.
Luis Landricina, que muchos decían, ah, él hablaba con los militares. No, Landricina es Landricina. Y los militares tenían que sacar el sombrero frente a él. Él llevó la idea de hacerlo de Güemes. Él la llevó.
Que es igual al salteño.
Claro,
es una réplica del salteño.
Exactamente. Lo hizo, lo hicieron los militares. Bueno, decían, no, bueno, es correcto, se hizo la estatua Güemes. Se hizo, está ahí, no es. Ahí no se mató a nadie, ni se hizo la estatua Güemes, una reivindicación. Pero ahora, cuando aparece yo en el libro mío, digo, los historiadores salteños, queda el chosno que me hizo el prólogo Martín Güemes Arruabarrena, ellos recogieron la historia de que Güemes no era un guardián de frontera donde no había frontera. No había frontera, sí, nuestro país era todo el Alto Perú. Entonces lo que hizo Güemes es prepararse para lo que San Martín le pidió, que era llegar a Lima por el Alto Perú con el ejército del norte. Eso fue lo que le quebró a San Martín. San Martín se retira porque muere Güemes. No tenía ejército. Güemes tenía que llegar por el Alto Perú. La traición termina con Güemes y tenemos eso. Y Güemes es la expresión de lo que quedó después de la Córdoba del Tucumán. Córdoba del Tucumán. Exacto. Y si uno ve la historia, hay toneladas de cosas desde la escritura a la poesía. ¿No es cierto que tenemos esa el folclore histórico nuestro, ¿no es cierto?, de Castilla, de Dávalos, de Falú, de Chazarreta, del Chango Rodríguez, del negro Abel Figueroa en Córdoba, es el producto de toda esa historia, ¿no es cierto?, que hoy en día se escucha cada vez menos en los medios de comunicación, y yo digo, es un riesgo de perder la tradición como país, ¿no?
Se está perdiendo, pero bueno, Güemes, sí. Tu libro último es un librazo muy vendido. ¿Qué más escribiste?
Y bueno, anteriormente estaba la novela Las Muertes de Albornoz, que es una novela, digamos, que está toda escrita en el modo de habla santiagueño. Es una historia de una familia que viene Santiago de Gran Buenos Aires y el hijo más chico termina en Malvinas. Hay un relato de guerra. Todo escrito en el modo de habla literalizado. Y yo, cuando terminé el libro, mi primer lector fue Sixto Palavecino. Digo, a ver si el lenguaje yo hice un santiagueño. Y bueno, luego lo leyó Viñas, lo leyó Tizón, y salió, digamos, fue consagrado en el premio Alarcos Llora de Gijón, España, cuyo, digamos, el presidente del jurado era Caballero Bonal. Caballero Bonal, poeta y narrador notable, gran hacedor de la cultura del flamenco en literatura, ¿no? Y ahí, bueno, esos son los últimos. Esta es la historia política de la sociedad rural, Guardia de Hierro de
Perón. Es un libro muy conocido, Guardia de Hierro, muy conocido.
Sí, Guardia de Hierro es uno de los más fuertes. Hoy me decían a la mañana una persona algo de eso. Y bueno,
¿Y la historia del chaqueño escribiste?
Ah, bueno, sí, también. Es una crónica del chaqueño palavecino recorriendo el país con él, que una crónica periodística que me gustó mucho porque fui desde el Chaco Salteño.
Se agotó el libro, ¿no?
El libro, no hay un libro en ninguna parte. Eso es, me quedan tres o cuatro, ¿viste?
Bueno, guárdame uno. Bueno, el tipo más generoso que hay cuando le pedís un libro, bueno, nosotros tenemos mucha relación y de muchos años, entonces, pero es un tipo generoso, nunca te voy a decir que no. Yo por eso te traje cinco para que te lleve.
Ah, la pucha, no, te agradezco.
Quería decir vos.
Pero uno de ellos va a estar firmado por el maestro.
Claro, decías.
No, que, bueno, no lo conocía a Alejandro. Alejandro C.
Sí, es Claudio.
¿Ah?
Lo que ocurre es que hay un Alejandro Tarruelia Secas, así, pariente,
sí,
que era el poeta de Deportivo Morón, que hacía el apodo de Deportivo Morón. Entonces, cuando yo salí con ese libro, digo, además conocido, le puse Alejandro C. Y después, yo no lo conocí él porque falleció. Y me contaban, dice, No, cada vez que llamaba nos insultaba acá, se dice, basta de llamarme acá, yo no soy Alejandro.
Bueno.
Pero no, puse el cepo realmente, si no era una cosa de cruce,
bien,
Claudio.
Bien.
Me pusieron
bien,
nombre de emperadores, pero apenas llegué a poeta.
Pues yo tengo uno de mis nombres es Ricardo y es un nombre real también.
Ah, claro.
Y sí. Cuando voy a Italia me entero de que tengo una familia noble. Me enteré en Italia.
Bueno, vayamos a ver cuáles son los bienes.
Claro, claro. No, lo bueno de esta charla es tener a Alejandro. Para mí, la cosecha de amigos, yo siempre, a ver, los amigos, el medio y la posibilidad que tuvo Alejandro, que tuve yo de llegar a grandes medios siempre, nos han abierto puertas y contactos y nos dio conocimiento.
Sí,
nos dio conocimiento. Y bueno, como yo te abrí la puerta a vos, él me abrió la puerta en el Radio Excelsior hace muchos años, allá por el 88, y bueno, ahí mostró su generosidad. También con un tema, porque creo que venía la Feria del Libro y yo quería cubrir la feria y vos me diste un espacio para hacerla.
Sí,
mirá,
sí.
Desde qué año cubro la feria. Y después un gran encuentro. Tenemos muchas cosas en común, pero él tiene algo muy, muy extraordinario, que es la nota que publicó en la contratapa de La Razón, cuando escribías en La Razón, y él pone una frase que es maravillosa, dice, las charlas entre periodistas son una sola en toda la vida. ¿Por qué? Porque se van continuando. Y si es una sola, porque me encontró, no sé, estaba en una
periodista. No, el tema era así, vos me mandaste un texto que era medio antropológico, y entonces me dice, por favor, haceme algo. Y entonces yo dije, puta, ¿qué voy a hacer con esto si yo no? Y entonces agarré y digo, voy a hablar de la amistad. Y entonces hablé de la amistad y dije eso, la charla de periodista es una charla de toda la vida que se desarrolla muchas veces. Y además con una característica especial entre los periodistas. Por ahí no nos vemos 5 años, nos encontramos y nos saludamos como si nos hubiéramos visto ayer y seguimos la conversación un poco
totalmente.
Como sucede en España, la famosa, que ahora no recuerdo quién fue, que volvió, Unamuno fue que volvió después de muchos años en la universidad,
Miguel de Unamuno,
que dijo, empezó con los alumnos, dijo, decíamos ayer, y había pasado como, creo que fue Miguel de Unamuno,
creo
que fue famoso el episodio, que llega de vuelta, lo habían prohibido y todo, vuelve y comienza a su cárcel,
decíamos ayer,
que es maravilloso, ¿no? Muy, muy hispánico eso, además, ¿no?
Sí.
Yo disculpen que contesto un mensaje de oyentes que felicitan por el programa. Están muy, muy enchufados con el tema. Dice que bueno, toda la historia que estás contando. Bueno, les cuento que si ustedes buscan los programas con Alejandro, están en el Facebook del País y los Escritores. Están todos los programas allí, porque bueno, tenemos esa particularidad de que la radio tiene un sitio importante. Y todo lo que se ha charlado, bueno, acá lo has presentado creo que 2 veces Güemes. Vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos con Alejandro Tarruela, prologuista, y con el escritor. ¿Te gusta escritor, no? ¿O poeta?
Y es escritor, ¿no?
Y sí, bueno, pero por ahí le gusta que le digan poeta.
Yo digo que soy aprendiz. Ya.
Bueno, pequeña pausa y en instantes la José Miguel Bioto, Alejandro Tarruela, pequeña pausa y en instantes la parte final de este capítulo. Usted.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345.
¿Hasta dónde serías capaz de llegar para cumplir un sueño? Nicolás escribe en París con una prosa argentina. Cecilia busca sentido a la vida en la literatura. El azar y el amor los podrían unir si ellos fueran capaces de encontrarse. Es una historia que va a resonar en tu interior. Ni es cielo ni es azul. Una novela de Fernando Blasco Martínez.
a la venta en equidistancias.com/niescielo y en las mejores librerías del país.
José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel.
Parte final del País y los Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE, en Cultura, la radio, y también en Punto 3 FM y en AM830 Radio del Pueblo. Bueno, tenemos una variada difusión. Quiero decir que la operación técnica, como es habitual, de Nicolás Nico Giancaglini, nuestro operador, las manos en el sonido, como solía decir yo en los años 70, la producción de la señora Viviana del Río, y además la investigación periodística de Ricardo Benítez Alcántara. Mi nombre usted lo conoce, Ricardo Miller. Parte final, resultado del libro, Pepe. ¿Te sentís conforme con el libro? ¿Estás feliz?
Más que feliz, sí. No, tengo una felicidad sin límites. Y en el día de hoy, más todavía. Haber conocido nada más y nada menos, o nada menos y nada más, a Tarruela. Que resulta, por lo que estuvimos charlando un poquito, somos casi paisanos.
Claro, claro. Bueno. Pues, estamos hablando de este libro que se llama Pienso, que próximamente está en librerías, para que la gente lo vea la tapa mientras vos hablas un poco.
Bueno, mis últimos libros fueron, a partir del fallecimiento de mi compañera de vida, madre de tres hijos, para quien vaya este homenaje, que fue la despedida en vida, fue Poemas del Alma. Y luego del trance, ¿no es cierto?, a la otra vida, ahí surgieron esos libros interesantes para mí. Y casi diría con un nuevo impulso. En abril, Alecris, en latín, alegría. Fíjese, dadas las circunstancias que se juntó la pandemia con lo que acabo de decir, por eso es como una segunda parte, digamos, ¿no?, en mi vida y en mi, bueno, dedicación, expresión poética. Y surge un poema un libro importante, El Legado, con su coda, porque me habías quedado un poco como las piezas sinfónicas, las sinfonías, que casi todas tienen una coda, cuando el público pide que repita algo, que entonces a mí me quedó esa imagen, y digo, eso que me quedó en el tintero por decir, y surgió ahí el libro Coda, de ese legado.
¿Después de la coda? Está no. Infinita, bueno, está infinito, está camino.
Ah, ¿de los libros?
Sí.
Sí, pero gracias a Pedro,
muchas gracias que los escribiste.
Gracias que los escribí.
¿Estás contento entonces?
Estoy contento.
Y bueno, vos, Alejandro, yo que te llamé ese día, te dije, mirá, me interesa que conozcas a mi poeta, mi amigo, también amigo de toda la vida. ¿Te gusta el libro?
Sí, sí, bueno, yo eso lo puse.
No te arrepentís de haber hecho el prólogo.
No, además no, a mí en cierto modo me produce una cierta, me conmueve, entonces empiezo a trabajar sobre eso, busco ideas, cosas, referencias para que uno se va ubicando, y entonces ahí me surgió lo de Lorca, que fue la base de ese inicio de búsqueda, porque también es una especie de búsqueda. Los prólogos de poesía son muy, muy difíciles, porque uno dice, bueno, puedo decir cualquier pavada que esté en la nada, por ahí yo, y más, yo le dije, decime qué pienso, porque si se tira por la cabeza. Uno tiene una impresión de las cosas y es otra, porque es muy una subjetividad muy plena, ¿no es cierto? Pero tiene que ver con la relación de la sensibilidad, ¿no es cierto? Que se va, hay una sensibilidad que se va a encontrar o no. Esto es así. Entonces me parece que, bueno, esa sensibilidad se encontró, ¿no? Pero tiene que ver también el ejercicio de la poesía, es como un, como si fueran de un oficio común. En realidad somos una especie de carpinteros que trabajamos con palabras, ¿no? Eso es. Hay que hacer, hay que pulir y hay que errar esta parte, ¿no? Hay que darle y darle viruta, ¿no? Darle esto, ponerlo, bueno, y está ahí en esa forma que nunca es definitiva. Por eso si uno dice, bueno, el libro tiene que estar, si no está publicado, tenés permanentemente lo volvés a hacer.
Totalmente.
Sí, por eso es importante, bueno, terminemos con esto,
¿no? Yo te agradezco mucho que hayas estado en la presentación, porque esta, la presentación que hacemos para las redes, en la radio, y obviamente quería que estés presente, que te lleve los ejemplares. Muchísimas gracias por haber contribuido a la obra.
Y al maestro por confiar en mí.
No, por supuesto. Ya.
Confío en un
desconocido. Yo fui el nexo que...
Sí,
y a vos te agradezco mucho la confianza como amigo, como editor de tantos años tuyos y tantos programas juntos. Hoy recordábamos el ciclo del 2006 cuando Pepe hizo una... revalorizó toda la poesía de la época de la colonia. Un trabajo bárbaro, lo hacíamos en Zona Franca, era el programa de la época. Después Zona Franca llegó a Magazine.
Me acuerdo
claro, de Zona Franca, sí. Así que bueno, gracias por todo, Pepe.
Gracias, mecenas. Yo lo llamo así.
Está bien, sí, claro.
Sin ¿no? el mecenas, yo...
Es imposible, ¿qué hace uno?
Claro.
Muchas gracias. Bueno, señores, ya dije que Nico Giancarlini, nuestro operador. Muchas gracias, Nico. También a Viviana del Río, también que es productora de este programa hace 9 años. Este es el 9º ciclo y creo que, si no me equivoco, es el capítulo 459, así que el año próximo, 2025, trataremos de llegar a los 500. Bueno, espero que hayan disfrutado de este encuentro entre amigos, escritores, los dos poetas, los dos libres pensadores, dos personas muy valiosas para la cultura argentina, especialmente para la literatura argentina, ¿no?, que está tan vapuleada, que hay tanto inconveniente con el libro físico por los costos, lo que sucede con los escritores que quieren comenzar. Espero que haya sido un programa muy grato para ustedes. Mi nombre es Edgardo Miller, como les dije antes, muchas gracias y hasta la próxima.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.